con la emoción de Pachi, fíjate vos, ¿no? Este, y son esas cosas que a nosotros nos alientan a seguir, ¿eh?, desde este programa. Bueno, tengo una noticia también que quería compartir con ustedes, que fue destacada, por supuesto, a nivel nacional. Aumentaron los montos máximos para extraer dinero por cajeros automáticos. Una problemática que muchos usuarios tenían, se está solucionando de esta manera. El Banco Central lo comunicó, el objetivo es permitir que los usuarios puedan disponer de más efectivo en un contexto inflacionario, por supuesto, ¿no? El nuevo tope es de 60.000 pesos, según establece la comunicación, a 80.92. La suma máxima pasó de 15.000 a 60.000 y los bancos tienen que habilitar ahora los retiros hasta ese monto desde cualquier cajero. La norma dispone que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que en todos los cajeros automáticos habilitados y operados del país, las personas humanas y jurídicas puedan extraer por día y en una única extracción al menos hasta 60.000 pesos, sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista. Así que bueno, y otra de las cosas que también dejaron entrever es que en las próximas semanas está previsto poner en circulación el billete de 20.000 pesos. Ya vamos a tener ese billete de 20.000 pesos que nos va a solucionar la vida, ¿no? Hacía rato que teníamos que tener billetes de mayor denominación y creo que eso va a venir muy pero muy bien. Y ya para más, para fin de año, estaremos contando también con el de 50.000, ¿eh? Así que esto es muy importante. Bueno, vamos a la siguiente entrevista que tenemos hoy. Yo decía, si hay un referente de lo que es el avistamiento, el avistaje de ballenas, es Botassi, ¿eh? Si uno piensa siempre, el primer nombre que se te viene es Botassi. Y nosotros vamos a compartir la historia de Botassi Avistajes. Y ya mismo lo tenemos en comunicación telefónica a Miguel Botassi, a quien le damos la bienvenida que hay de ida y vuelta. ¿Cómo estás? Tony Amayo te saluda. Miguel, ¿cómo estás?
Buen día, Tony, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí
buen
este,
día.
Aquí con ganas de compartir un poquito de la historia de Botassi Avistajes. Y Miguel, vos me contarás un poquito cómo fue esto y cómo vos te involucraste después también a me imagino, siguiendo por herencia, ¿no? Todo esto.
Y bueno, de principio gracias por bueno la mención, decir que cuando uno piensa en ballenas piensa en Botassi, la verdad que es un honor que lo digas porque bueno, son muchos años de bueno de esfuerzo, de legado, de familia, que yo como te digo soy el menor, soy el tercero de mis tres hermanos, que bueno, Tito empezó ya a fines de los 70, principios de los 80, como bueno, todos los locos pioneros de su momento, ¿no?
Claro.
El Peque, Jorge, Mariano Valgeldren, Pinino, bueno, todos fueron, creo que compartieron una locura en ese momento de amantes de la aventura y la naturaleza en un lugar donde era inhóspito, ¿viste?
Sí.
De buceo y de avistajes en los 70s, 80s, era como, ¿de qué es eso? ¿De qué se trata?
Claro.
Bueno, Tito, muy, digamos, influenciado por Jacques Cousteau, en su momento a él le encantaban las revistas, los libros de Cousteau,
sí.
Él estudiaba biología allá en La Plata, él oriundo de Núñez, ahí vivía a la vuelta de la cancha de River,
sí.
Nada donde venía Tito. Ajá. Pero bueno, tenía ese llamado del azul que lo empujaba por estos lados y empezó, bueno, se muda a La Plata para estudiar, ahí abre su primer, un local de buceo, el primer local de buceo en La Plata, lo abre Tito en la Galería San Martín, mientras daba clases de buceo. En el Club APAS, también fundado con unos compañeros de él.
Ajá.
Y sus últimas clases de aguas abiertas las venían a hacer acá al Golfo Nuevo, allá para fines de los 70.
Ah.
Entonces tiene el curso de buceo, como se hace acá, pero en aguas confinadas, en piletas, y la última clase de aguas abiertas se venía con un colectivo, con todos los alumnos, y venían acá a hacer la práctica de buceo.
Claro.
Y en esas idas y venidas, bueno, ya nació mi hermana, y ya cuando nazco yo, ahí por el año 82, ya de tanto ir y venir, en verano y volvemos para invierno allá, dijo, ¿por qué no nos quedamos ya directamente en Puerto Madryn y trasladamos todo el circo del local de buceo a Puerto Madryn? Y ahí es cuando, bueno, allá en el año 82 se funda Safari Submarino y empieza la actividad de buceo en Puerto Madryn, conjunto con la de ballenas en primavera, porque recordemos que las temporadas de ballenas en aquel entonces teníamos mucho menos ballenas, cerca de, se estimaba, y Roger Payne cuando las contaba en esas épocas, principios del 80, se hablaba entre 200 a 300 ballenas nada más. Ah, hoy estamos hablando de más de 1.500, digamos que fueron todos estas décadas de los 80, 90, 2000, 2010, casi más de 40 años de preservar la población, la especie, de no tocarla, y el fruto que vemos hoy, tanta ballena frente al Golfo, a la Playa de Madrid, Pirámide, Doradillo, fueron más de 40 años de no tocar la especie y la población se fue recuperando.
Claro.
Entonces, bueno, eran años más complejos porque la temporada era muy cortita, las ballenas, imagínate, era más o menos de septiembre a noviembre la temporada de ballenas en aquel entonces, era el periodo que se podían ver desde Pirámide, y eran temporadas cortas.
Claro.
El turismo era poco, eran lanchas chiquitas donde se subía la gente a caballito, la estrella más chica cuando empezó era de 8 pasajeros, o sea, imagínate que la gente se subía
qué bárbaro
en la espalda. Y bueno, todo más o menos era la misma maniobra en aquel entonces. Y los puñados de pasajeros, también otros locos, que iban a ver a unos locos que estaban ahí haciendo esto. Era todo, fueron años duros también de chico, porque imagínate, el turismo no era el principal atractivo y las temporadas eran cortas. Así que bueno, después había que buscárselas para pasar al resto de del año, que hoy en día sigue siendo a veces difícil, entre marzo a mayo, junio, digamos, que empieza la temporada. Siguen habiendo estos periodos, bueno, temporarios, pero aquel entonces era mucho más largo y con menos turismo. Pero bueno, fue eso, de esa perseverancia, de tener esa visión de continuar. Y bueno, como todo, si uno persevera y va para adelante, manteniendo su pasión, bueno, hoy vemos los frutos de lo que lograron, de posicionar el destino con una actividad y hace poco se acaba de declarar la técnica patagónica de avistaje como un patrimonio cultural no material, porque también fueron los primeros, los balleneros de acá, que hicieron esta técnica, que fue ejemplo a nivel mundial, fueron los primeros, y no sé si te diría el primero a nivel mundial, que se presentó como técnica de avistamiento de ballenas, volcando el conocimiento de todos los pioneros en una técnica de cómo proceder a hacer un avistaje.
Claro.
Más que nada con la ballena franca austral, o sea, tenemos diferentes ballenas en el mundo, diferentes, digamos, comportamientos, pero bueno, la esencia y la base de cómo abordar una ballena la lanzan de acá.
Claro.
Entonces, bueno, y tenemos la suerte de tener una especie de ballena que es un perrito, la verdad que la ballena franca,
muy dócil.
Es una ballena, y la geografía que tenemos, porque viene acá justamente a cumplir el ciclo reproductivo, el Golfo, de estas condiciones, que si bien esta ballena la podemos ver en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Brasil, pero claro, las ves en otras condiciones, el mar abierto, otro oleaje, acá es como un lago con la ballena ahí, salís, tocas el agua y al minuto la estás viendo. Hemos tenido gente que venía de Sudáfrica, que tiene operadas de avistaje, de Brasil, de Australia, y todos dijeron, o sea, tenemos la misma ballena, pero ustedes, o sea, no podemos competir con ustedes en lo que tienen, en esta combinación de geografía y ballena, porque es único. O sea,
claro, tal cual.
Por eso nos posiciona como mejor, decimos nosotros, mejor avistaje del mundo, como primer avistaje.
Claro, porque en otros lados por ahí podés ver ballenas, pero por ahí en aguas abiertas, oceánicas, ¿no? Y acá lo tenemos en el Golfo, que es planchado, es un espejo de agua, ¿no?
Tal cual, garantizamos, o sea, durante la temporada 100% el avistamiento, siempre y cuando no haya viento, en las condiciones podemos entrar al agua, y así todo estando en la costa las ves, tenemos la suerte de tener una playa única como el Doradillo, que las ves pegada a la costa, esté como esté el clima, y por ejemplo, ves por ahí fotos de aguas turquesas, con una ballena jorobada, una ballena, no sé, una cachalote, pero para llegar a esa foto que vemos a veces en Instagram, son quizás horas o días de navegación y de espera para ese contacto. Acá los fotógrafos vienen, profesionales, quedan alucinados porque en la primera mañana, los primeros minutos, te digo, que los primeros 15 minutos ya están teniendo una foto que por lo menos en lugar del mundo están tardando una semana para hacer.
Claro.
Entonces, eso es la calidad de avistaje que tenemos. Digamos, para el que hace su primer avistaje, imaginemos que Doña Rosa, por así decirlo, dice, quiero ver ballenas porque la vi en un folleto, se sube a la lancha y ve una calidad de avistaje igual que el Mick Jagger de la fotografía que vino a hacer fotografía. O sea, tenemos esa suerte de que todos pueden compartir, tipo, todos pueden ver lo mismo en calidad de un avistaje impresionante. No, te iba a decir lo último, que hay dos cosas. Uno, que hay unas ballenas, la ballena gris, que está muy de moda en las redes ahora, que es una ballena que se acerca mucho a las lanchas, abre la boca y la gente le toca. eso es en Baja California.
Ajá.
Diríamos muchos que, bueno, que quizás sería la única competencia que tenemos a nivel de así de acercamiento es ese. Pero lo que tiene este lugar son dos cosas, que la accesibilidad es muy compleja. Para llegar ahí necesitas hasta llegar en avioneta.
Ah.
Y tienes que dormir en glamping en la playa, en unas carpas. O sea que no puede todo el mundo, y
claro,
son muy chiquitas, pero pescadores. Y otra cosa que ya pasaron el límite de lo que nosotros tratamos de conservar. O sea, el hecho de tomar un contacto físico ya se empieza como a degenerar la actividad, esa conexión entre la naturaleza y el humano, lo que tratamos de preservar. La ballena acá se nos pone al lado, se puede poner el mentón pegado a la lancha, pero siempre se preserva esto de no pasar la línea del contacto. Más allá que esta ballena es más cosquillosa, la nuestra, si llega a tomar contacto, enseguida se aparta. Ella entiende como que no es bueno y se queda al margen siempre.
Claro, claro.
Eso es uno que, digamos, que nos compite, pero así todo tiene una accesibilidad mucho más compleja. Acá tenemos una ciudad como Madryn, que
claro,
es la entrada a la península, con una península Valdés repleta de fauna también, una biodiversidad de pingüinos, o sea, aves que son pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, ataque de orcas. O sea, tenés también todo un combo, un marco, un escenario alrededor que es tremendo.
Es realmente un destino único para hacer avistamiento, ¿no? Si vos decís que alguien en el mundo quiere hacer turismo para ir a ver este tipo de avistaje, lo tiene que venir a hacer acá, claro.
Exactamente, es lo que tratamos de posicionar ahora, es que toda persona que diga tengo ganas de ver ballenas por primera vez, venía a hacerlo acá, porque acá vas a tener una experiencia muy buena, excelente, más que nada, y una certeza del 100%. 90 minutos, nosotros durante todo el día garantizamos que en 90 minutos hemos logrado estandarizar un servicio que todo el día va a ser ballenas de la misma manera. O sea, es más, no les voy a decir, cada vez te sorprende más porque cada avistaje es distinto. Una te sacó la cola, te tuvo al lado, te asaltó. Entonces puedes marcarte las 5 veces del día que vas a quedar asombrado las 5 veces. Y esto, en pocos lugares, ningún lugar del mundo te lo puede garantizar como lo garantizamos acá.
Claro.
Entonces, como primer avistaje, decimos, para hacer un primer avistaje para cualquier persona del mundo, es el lugar ideal.
Claro, claro. Vos me hablabas un poco de la historia también de los que fueron los comienzos, ¿no? Y yo me pensaba recién que también las embarcaciones tuvieron que ir cambiando, ¿no? Me imagino que al principio habrá sido en un bote común y después obviamente tuvo que empezar a crecer eso. Eso fue creciendo en la medida del tiempo y como fue creciendo también este emprendimiento, ¿verdad?
Sí, así es. La evolución de la técnica patagónica, le decimos. Es más, me han invitado hace algunos años, fue en el 2016, me invitaron a San Vincent y Granadines, a las islas, digamos, vírgenes de Caribe, una ONG, para demostrar cómo fue la evolución del avistaje de ballenas acá y mostrarle a los locales de allá cómo logramos eso. Porque ahí siguen, ahora mucho menos, pero cazaban ballenas, las siguen comiendo, ¿no?
Ah, mirá.
Trataban de demostrarle que el ecoturismo y aprovechar el recurso que tienen a su alrededor, lo pueden hacer como lo hicimos acá.
Claro.
Con lanchas pequeñas, empezar a ver las ballenas, llevar turismo, en vez de comérselo.
Claro, tal cual.
Nos fuimos a disertar sobre eso, y muy interesante, porque yo también era un patrón similar, lanchitas de ellos para pesca, pero nosotros para buceo, para recreación, y con eso, bueno, empezamos con los primeros pasajeros, y la actividad fue, digamos, las lanchas fueron creciendo a medida que fue creciendo la actividad. Fue como todo a la par, ¿viste?
Claro.
El avistaje fue tomando una envergadura y a medida que la técnica fue, o sea, primero se empezó a subir a caballito. Después se empezó a usar como se usaban las restingas de plataformas de avalación, de pirámide. Puerto Pirámide nace como un puerto salinero en su momento, cuando venía el trencito hasta la punta de las restingas. Los barcos tiraban ancla unos 500 metros más adentro y bajaban los botes a remo, amarraban ahí la restinga y se subía la sal, la piel y gracias al lobo marino sobre la restinga con la marea alta. Se empezó a implementar también ese sistema, tratar de embarcar la gente desde la restinga. Pero bueno, había días lindos y había días feos donde la lancha cabeceaba y era muy difícil con la porra de la lancha que subía y bajaba un metro para arriba. Digamos, imaginá que lo difícil que era también. Y entonces después empiezan los fiscarraldos, se le decía. Eran carritos, era como en vez de ahora que subimos a la gente a la lancha y al tráiler y entra, sino que la gente subía al tráiler, la lancha se permanecía como una o dos personas en el agua fija, firme, la hacían firme con las manos o cabos, y el carrito se acoderaba hacia la lancha, se ponía a la par de la lancha, y la gente se saltaba del carro a la lancha.
Ah, mirá.
Y me acuerdo Pinino había hecho uno que era buenísimo, era un puente que tenía como 30 metros curvos, o sea, era literalmente un puente que uno embarcaba de la escalera hasta el carrito, tenías todo ese puente largo hasta llegar al carrito. No, una ingeniería y una inteligencia, digamos, creativa había en ese momento que era impresionante. Hasta Rafael Venegas ha hecho el mosquito, que era, viste, esas... tipo tractores altos que usan en el campo para la siembra, la cosecha, que los ves en la ruta, que tienen ruedas altas, o sea, tienen patas largas y parece un mosquito. Bueno, había hecho un tractor con forma de mosquito, por así decir, donde la gente subía ahí y de ahí saltaba la lancha. Era alucinante. Y bueno, hasta que empezaron a implementar los tractores anhelo, los tractores grandes de cosecha, y implementar una lanza bien larga para evitar que el tractor se meta lo menos posible al agua y el tráiler ya ingrese al mar y llegue a un calado suficiente donde la profundidad le permita a la lancha flotar y así salir. Es el sistema que estamos usando hoy en día, y de esta manera evitar hacer un muelle en pirámide, porque se planteó, se habló, pero el problema del muelle que siempre se habla es que una vez que haces un muelle en pirámide, por las amplitudes de marea que tenemos, que son tan amplias, necesitas hacer un muelle muy largo, como casi el pie de bueno. Y
claro,
ya modificás la geografía, modificás el ambiente marino, costero, ya el impacto va a ser, digamos, ambiental es muy grande, y ya tenés calado para que entre un barco. Entonces, imagínate, está bien, que entre un crucero a Madrid, te entre a Pirámide y después a Madrid. Sería genial, pero el tema es que Pirámide hoy, imaginemos que colapsa un día full, con justo, si en verano colapsa, el día de ballenas todavía se mantiene, imagínate un día que está lleno de gente de Pirámide, más un crucero de 2.000 personas, no da abasto para la capacidad de carga de lo que un muelle te puede traer a Puerto Madrid, a Puerto Pirámide. Entonces, bueno, por todos esos factores, el mismo pueblo decidió votar en que no se haga, porque no estábamos preparados y no queríamos, digamos, perder ese folclore de cómo nació Pirámide, como Puerto Pirámide, con ese puerto natural, este folclore de la de que se fue dando con el avistaje del tractorcito, que bueno, nuestro objetivo como siempre es la mejora continua, o sea, mientras podamos hacer lanzas más largas o aparezca tecnología que suplante el tractor, no sé, tractor eléctrico, como ahora estamos implementando motores eléctricos en las lanchas para minimizar el impacto sonoro en los avistajes, constantemente lo vamos a implementar siempre y cuando la tecnología vaya avanzando y nos acompañe.
Claro, seguro. Bueno, hubo una noticia, ¿no? Que ahora vos me dirás, que sabes de esto, que prestadores balleneros donan 50 millones para infraestructura turística de Puerto Pirámides. ¿Estás al tanto de esto?
Sí. Estamos al tanto porque dentro de la Cámara, digamos, se habló el tema y es un aporte que hicimos entre todos los estamos haciendo, digamos, no es que se dio en un solo pago, sino que la idea es en el transcurso de la temporada llegar a ese monto de donación para que, bueno, se hagan las acciones que hace años, décadas, digamos, se están debiendo en la actividad. Digamos, así como empezamos hablando de cómo empezó con subir a la gente a caballito, así arrancamos. Y el turismo y la provincia, como nunca realmente trajimos ningún problema, siempre fue un beneficio para la provincia.
Claro.
Es como que la cosa fue andando, pero sin un margen, un marco de acompañamiento adecuado. Entonces, hoy en día, digamos, Pirámide se fue creciendo, se fueron trabando un poco él limitaba la geografía de Pirámide y cada uno fue encontrando su espacio, pero bueno, hoy en día estamos necesitando que se reordenen las cosas. Y cada vez que hablamos del tema, la provincia dice, no, la verdad que no tenemos dinero para hacer, digamos, los estudios, de armar las cosas. Bueno, entonces dijimos, acompañamos de esta manera para que nos garanticen, porque digamos que también nosotros pagamos el canon anual, pero el canon se divide en otros sectores y nunca se llega realmente a puntualizar los temas necesarios para el turismo, para Pirámide y para las ballenas. Y dijimos, bueno, hacemos un aporte único para que le dediquen 100% el tiempo necesario y los estudios necesarios a mejorar la calidad del servicio en Pirámide con este tema.
Claro, claro.
Que necesitamos estos conjuntos, o sea, tanto privado como público.
Y esto, esto lo hacen ustedes porque también están viendo el gran potencial que hay, ¿no? Si pones un poquito de infraestructura, esto mejora sustancialmente.
Y exactamente, digamos que estamos hablando de mejor avistaje del mundo como primer...
Claro.
Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí. No podemos seguir, digamos, empezamos a pulmón, viste, como todo... un poco la esencia del marisquero, viste, que fue es así, el tractorcito, la chocita, ¿viste?
Claro.
Y la vas remando, vas creciendo, vas invirtiendo, pero todo a pulmón. Entonces ahora estamos pidiendo a la provincia también, bueno, vemos que esta gestión realmente se nota la seriedad que tiene, el interés que tiene, las ganas que tiene, y que bueno, vamos en conjunto y ponemos en marcha esta idea para mejorar la calidad del servicio, de la convivencia entre nosotros y para el turista que nos viene a visitar.
Sí.
Más que nada también porque estamos con el tema de licitación hace algunos años, que todavía la provincia no puede largar la licitación por este tema, por el ordenamiento de correcto, y no tienen, o sea, no hay plata.
Claro.
No hay plata. No hay...
Claro, bueno, justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta movida, ¿no? Porque según lo que se dice, que el impacto de la crisis en la Argentina también impactó en esta actividad y que han bajado un poco los avistajes. ¿Esto es así?
Primero tenemos que empezar de la base que, obviamente, la pandemia fue nula, pero el coletazo post-pandemia, en la burbuja que se hizo a nivel nacional, que la gente no se fue del país, y salieron los previajes para motivar, tuvimos, claro, los primeros 2 años, hasta el año pasado, que fue el último respiro, bueno, fueron casi 3 años de un turismo que fue récord, digamos.
Claro, claro.
Ojalá hubiéramos seguido con esos márgenes, como el 2021, 22, 23, porque fueron números récord que sí superaron ampliamente los años anteriores.
Claro.
Pero claro, eso en un momento iba a bajar, lo estamos sintiendo ahora, o sea, ya este año se notó el 70-40% fue el superávit que habíamos tenido.
Claro.
Entonces, estamos volviendo a los márgenes 2018-2019, o sea, hoy estamos trabajando con el 2018 aproximadamente. Haremos los balances después de comparación de movimiento, pero yo en lo personal estoy casi seguro que estamos hablando de esos márgenes que son regulares bien, tampoco es
claro.
Muerto, o sea, más joven y mal acostumbrados.
Claro, claro.
Pero bueno, trabajo ahí y va a haber movimiento. Yo creo que a medida que se contenga la inflación, o todo lo que ya sabemos, más o menos eso genera estabilidad, la gente se mueve. Pero sí, se notó que la gente ya empezó a irse afuera del país. Bueno, el previaje en su momento también motivó mucho, porque la gente se apresuraba para reservar y aprovechar los previajes. Eso se notó. Pero bueno, estamos hoy en día trabajando regular bien.
Está bien. Está bárbaro que lo cuentes así vos, de esta manera, que en primera persona, ahora nos damos cuenta un poquito desde tu mirada que obviamente esos márgenes que se estaban dando los años anteriores, ustedes ya lo veían como extraordinarios, ¿no? Y que en algún momento esto iba a volver, como está volviendo ahora, ¿no? A una normalidad.
Exactamente, o sea, eso es como lo vemos, y también, bueno, se notó, o sea, acá cerca el alquiler temporario, hubo el verano anterior, los últimos 2 veranos, el anterior no, los 2 anteriores, por pandemia, hasta yo me mudé de mi casa para alquilar mi casa, porque era un récord en la playa de gente, o sea, la gente argentina salió a conocer su país y aprovechar todos los destinos, que fue buenísimo porque fue una autopromoción nacional, porque la gente aprovechó a viajar por todo el país. Es más, hubo gente que hizo de punta a punta del país. Digo, bueno, no puedo ir a ningún lado, tenía, no sé, el que solía viajar afuera, era un montón de plata y aprovechó y se hizo todo el país y recorrió y promocionó. O sea, mucha gente reincidió. Este año recibimos gente que ha venido el año pasado, dijo, venimos, en casa tanto, que conocimos y ahora volvemos.
Claro.
Entonces, sí hubo una recirculación en el país importantísima y hace 2 años la que temporario fue un pico récord y este verano pasado, viste, la gente decía, che, al final ahora bajó un montón. Y sí, bajó porque esa burbuja medio irreal que vivimos se terminó.
Claro, claro, claro. Bueno, Miguel, la verdad que te agradecemos enormemente este contacto, que nos cuentes un poquito de tu historia, también es inspiradora, como todas las historias que pasan por aquí, por de ida y vuelta, la historia de tu familia, en realidad, ¿no?, completa, ¿no?, y que nos hayas puesto al tanto de cómo está la actividad, que siempre es tan importante para nuestra provincia, y haber destacado también que tenemos algo que es, casi te diría, único en el mundo, ¿no?, como vos lo dijiste. Así que, bueno, gracias por este contacto y no será el último, obviamente, ¿no?
No, por favor, Tony, cuando quieras, siempre a disposición.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel.
Bueno, un saludo y nos vemos, los esperamos en Puerto Pirámide cuando quieran, a hacer una vista.
Por supuesto que sí, estaremos por allá en algún momento. Gracias, Miguel.
Dale, Tony.
Bueno, un abrazo enorme. Y ahí estaba Miguel Botassi, de Tito Botassi Avistajes. como yo decía, ¿no? Si uno tiene que buscar una referencia en los avistajes de ballenas, y lo buscás ahí, el primer nombre que se te ocurre es Botassi. Y eso se ha hecho a lo largo del tiempo, es mucho el tiempo que llevan de emprendedores, con toda la familia abocada a esto, y ha generado esto. Y por supuesto es inspirador para muchos, ¿no? Y que nos cuenten la riqueza que tiene nuestra provincia, es algo hermoso, seguimos redescubriéndonos. Si bien uno sabe que se da el avistamiento de Ballenas, que te lo cuente alguien que es operador y que está trabajando hace muchísimo tiempo y te cuente esos pormenores, realmente es sustancial. Bueno, tenemos que hacer la última pausa, Marito. Nos vamos a la última pausa aquí en De Ida y Vuelta.